y me da muchísimo gusto poder saludar en la línea a Mario Lubetkin. Él está en nuestro país, es subdirector general de la organización, perdón, de la FAO, que se dedica sobre todo a temas de alimentación, agricultura, de parte también de la Organización de las Naciones Unidas. Mario, muy buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás tú?
Bien, me da muchísimo gusto saludarte y bueno, con un tema pues tan complejo como este, Mario, y me gustaría tal vez arrancar que nos explicaras qué es esto de inseguridad alimentaria. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere la FAO cuando habla de esto?
Nos referimos en primer lugar al hecho de que hay millones de personas que en este momento no tienen condiciones de comer, no tienen la garantía para comer, tanto en el mundo como en América Latina y el Caribe, y otros tantos millones, y las cifras te las voy a señalar, tienen dificultades para comer en mínimas condiciones, y otros comen mal. Por lo tanto, es la combinación de las tres categorías. Si hablamos de números, piensa tú que en el mundo hay 828 millones de personas que pasan hambre, 828 millones de personas. Si pensamos en América Latina, son más de 56 millones de personas que pasan hambre, y si tú sumas las personas que pasan hambre en América Latina y aquellas que no logran comer lo básico, no comer bien, está acercándote al 40% de la población de la región. Son cifras muy altas sin duda.
Sí, sí, sin duda son cifras muy altas. Y a ver, y nada más un poco para que nos quede claro, cuando dices este número tan importante de personas que no pueden comer o que no pueden comer bien, ¿esto se debe sobre todo a qué? Es decir, ¿cuáles son las causas que están identificando ustedes, Mario?
Hay múltiples causas. Te voy a ser precisa. No, ¿sí?, es que no comen bien, es que no tienen o no comen directamente o no tienen las condiciones mínimas para completar los platos. Después hay otra categoría, que es no comer bien, pero eso lo afrontamos más adelante, claro, que tiene que ver con la nutrición.
Sí, exacto.
Correcto.
Okay.
Las causas son naturalmente los niveles de pobreza que se afrontan en este país, o la incapacidad de números importantes de la población que no tienen ingresos mínimos, que no tienen fuentes de trabajo o que no tienen accesibilidad a la alimentación por los lugares donde están o porque los esfuerzos que han hecho para producir han sido destrozados por el clima. En fin, hay un sinnúmero de razones que se arrastra, no del COVID, se arrastra de muchísimo antes del COVID, que viene de decenios, y que simplemente a un cierto punto había tomado una tendencia positiva, gradual, hacia resolver ese problema, pero que en los últimos 4 o 5 años se ha vuelto un escenario dramático, que ha agregado a las contradicciones históricas, los efectos del COVID y ahora la guerra, es una suma tremenda para afrontar algo que solamente se puede lograr con serenidad, con paz, con proyección, con capacidades económicas.
Híjole, es que a ver, es complejísimo. Además, un escenario así cuando estamos hablando de 2023, ¿no? Que uno pensaría que deberíamos estar en otro momento, Mario. Y el caso particular de América Latina y el Caribe, ¿dónde nos encontramos en este momento?
Bueno, yo te diría, a ver, yo creo que los números, tú usas mucho la palabra complejo. Yo digo que por un lado es negativo y por otro lado yo creo que hay en el horizonte escenarios que nos pueden dar un mínimo de confianza, pero es solamente escenarios, no realidades. Yo creo que lo que marcan son las realidades. Las realidades son los números que te señalaba. La realidad es que, fíjate tú que de estos 56 millones que hablamos, el 30% se sumó solo en el periodo COVID, lo que demostró que hay factores que empujaron mucho, mucho a que la situación se complicara aún más. Pero, por ejemplo, y ese es el otro aspecto que te quería señalar, si nosotros vamos al terreno de la nutrición, o sea, comer bien.
Sí, comer saludable, digamos.
Exactamente. Comer saludable. En América Latina hay un poco más de 130 millones de personas que no comen bien. O sea, que comen, pero no comen bien. Y ahí pegamos un tema que es muy sensible en esta parte del mundo, no lo digo solamente de México ni Mesoamérica, sino lo digo en general en América Latina, que es el tema del sobrepeso y la obesidad. Que tienen, que es, fíjate qué tremendo, ¿no? que hace muchos años todos nos preocupábamos si estaba el plato de comida lleno o vacío.
Sí.
Y hoy nos encontramos con, por un lado, gente que no puede comer o gente que come muy mal, que es obesa y por lo tanto tiene riesgo de salud quizá tan grande como lo que nos están comiendo.
Sí, cierto.
Al final. Y esos son fenómenos dramáticos, nuevos, que también hay que ir a una corrección. Si vas a los números del mundo, en el mundo hay 3.000 millones de personas que no comen bien. La población del mundo, recuérdalo, estamos hablando de 8.000 millones de personas.
Sí, casi la mitad. Bueno, no casi la mitad, pues, pero una parte muy importante es que no come bien. Es una cifra altísima, Mario.
Correcto, Gabriela. Y te agrego otro dato que tiene que llevar a la reflexión de quienes te están escuchando en este momento. Comer bien cuesta más caro,
claro,
que comer chatarra.
Sí,
es cierto. Y esa es la medicina, porque si tú dijeras, no, es un problema solo educativo, también lo es. Es un tema de salud, también lo es. Pero resulta que si tú quieres comer bien en América Latina, pongo promedio, ¿correcto? Tienes que gastar alrededor promedio, no pienses necesariamente en México, en la región.
Sí.
Tienes que gastar unos 3.80 centavos de $3.80 para comer bien por día. Entonces, hay que es inclusive superior al promedio de cuánto cuesta comer bien en otras realidades del mundo, que es 3.50, 3.60. Entonces, ¿cuánta gente tiene ese dinero, esos 3.80, $4 promedio, como para poder garantizar comer bien? Ese es un capítulo. Y el otro capítulo es el tema de la educación para comer bien. Porque a veces uno tiene el dinero.
Se me cortó tantito ahí, a ver si podemos recuperar. Sí, es que bueno, estamos teniendo aquí algunos problemillas, las llamadas por WhatsApp de repente se cortan tantito, porque parece importantísimo decir, cuando dice se necesitan aproximadamente $4 en promedio por día para poder comer bien, para poder comer de manera saludable, estamos hablando de aproximadamente 75 pesos mexicanos diarios para poder comer de manera saludable, y es un montón de dinero. Ahí está, te tenemos de regreso, se había cortado tantito. Estabas diciendo, Mario, de estos $4, decía yo ahorita mientras te reconectábamos, que son, en el caso mexicano, serían aproximadamente 75 pesos. Es un montón de dinero, 75 pesos diarios para poder comer de manera saludable, ¿no?
Pero también te plantea el tema educativo.
Claro.
Pon que una persona de la edad X, tiene ese dinero, pero dicen, voy a ahorrar un poquito mi salida del sábado porque uso una parte del otro sábado, y prefiere comer comida chatarra. Al final es un efecto sobre el propio cuerpo y tiene que ver tanto con la educación como con la salud. Entonces, ¿sabes una cosa, Gabriela? Ya a esta altura, el tema de la garantizar comer y garantizar comer bien no es solamente un tema de producción de alimentos, es de producción de alimentos, es de generar las condiciones donde juega la parte climática, donde juega la parte económica, donde juega la parte de salud, donde juega la parte de educación. En fin, hay un montón de factores que son los que hoy están construyendo dos factores. Uno, que comamos, y dos, que comamos bien.
Claro. Estoy platicando con Mario Lubetkin, él es subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y estás en México, has tenido algunas reuniones por acá en nuestro país, Mario. También, bueno, acaba de salir o salió apenas el nuevo informe del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022 y un poco lo que ya nos estabas adelantando por ahora. Y la pregunta es, okay, esta es la situación. ¿Qué se está ya haciendo? Por ejemplo, si pensamos ahora sí en un caso como México, ¿qué es lo que ustedes están identificando que sí se está haciendo, sí se tiene conciencia, sí se está trabajando un poco para revertir la inseguridad alimentaria?
Mira, naturalmente yo no tengo especialización en las realidades de los países específicamente, ¿no? Tengo más una visión regional y global. Pero tú me preguntaste mi experiencia de estos días en Ciudad de México.
Sí.
Tuve 2 días, por suerte, en tu maravilloso país. Y me voy con mucha esperanza, te voy a decir, porque estoy embarcando dentro de una hora.
Sí.
Y te voy a decir por qué voy a esperanza. Yo he visto las autoridades de agricultura, he visto las autoridades de relaciones exteriores, he visto las autoridades de economía, he visto autoridades de ambiente, me he encontrado con parlamentarios, y yo siento un gran esfuerzo que se está haciendo en la especificidad mexicana. para buscar las soluciones. Porque, ¿sabes qué? Todos sabemos, quien más, quien menos, manejando datos o no, que la situación no está bien, ¿correcto?
Sí.
Entonces, ¿qué? El desafío, no, porque también sería muy cómodo para nosotros decir, ah, la situación está mal y quedarnos por eso.
Claro, sí.
Y no iríamos a ningún lado, ¿correcto? Pero yo siento en las autoridades y en los interlocutores, secretarios de los diferentes gobiernos, e inclusive ciertos gobernadores que me reuní en Italia cuando vinieron, la sede mundial de la Roma, de la FAO, tú sabes que está en Italia, de búsqueda de caminos y de soluciones e identificar por dónde pueden estar los problemas más graves y las acciones que hay que tomar, que no puede ser una sola, son muchísimas en muchos terrenos, como te señalaba. Nosotros desde el punto de vista de la FAO decimos, el gran desafío, el inmediato es garantizar que la gente coma,
claro.
El inmediato, lo urgente, y ojalá que coma bien. Pero si miramos un poquito más lejos, porque estas cosas hay que mirarlas un poquito más lejos que el día de mañana, nosotros hablamos de la transformación de los sistemas agroalimentarios. ¿Qué significa? Significa trabajar mejor la tierra para que la tierra siga siendo productiva. Significa que las semillas tengan calidad para que el producto sea mejor. Significa proteger a los productores. En nuestro caso, trabajamos mucho con los pequeños productores y sobre todo la producción familiar, que representa un porcentaje altísimo de la producción en este país del mundo, cerca del 80%.
Sí.
Significa ayudar económicamente a estos sectores, significa encontrarle una capacidad de que pueda colocar sus productos en las propias zonas, para que las propias zonas y las propias regiones puedan crecer, por ejemplo, en un proyecto muy bonito que llevamos adelante, que son los comedores escolares, para garantizar un plato de comida en las propias escuelas, para que los chicos y los muchachos piensen mejor porque tienen el estómago lleno, cosa que no es un tema secundario, pero al mismo tiempo puedan colocar el producto al exterior y así el círculo vuelva a comenzar. Y en eso hay muchísimos factores que juega la defensa del ambiente, la financiación, las inversiones, el intercambio de alimentos, el intercambio con experiencia con otros países, la defensa hasta de los productos alimentarios ancestrales que hay tanto en América Latina, el tema de la infraestructura, cómo transportar las cosas para que no cuesten tanto como cuesta, el tema de poder apoyar económicamente a los sectores más humildes y más carenciados, por lo menos para garantizarles que coman y por lo tanto la máquina de la producción alimentaria siga funcionando en forma dinámica. Son muchas medidas que hay que tomar en conjunto y en contexto, y eso es lo que yo siento de América Latina. Yo siento una América Latina, Gabriela, que está pensando en tratar de salir de este pozo, pero no es fácil.
No,
como
no,
tú
no, no, evidentemente no es fácil, porque además, como tú bien lo has señalado y lo hemos comentado también acá en muchas ocasiones, pero como tú mismo lo señalas, las cosas de pronto no solamente no mejoraron, sino tuvimos, como dices tú, la pandemia, la guerra, etcétera, todo lo que ha estado sucediendo, y obviamente los retos se van también acumulando en ello, pero pues tenemos que hablar de esto. Ahora sí que tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar también de este tema de alimentación. Mario, de verdad, muchísimas gracias, gracias por haber estado en estos micrófonos, sé que estás ya pronto a regresarte, te mandamos un fuerte abrazo y pues ahora sí que lo tomo como un compromiso personal que aquí sigamos hablando de esto, de la necesaria seguridad alimentaria. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros.
Y puedes contar conmigo cuando tú quieras, Gabriela. Éxitos.